COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Saludos en la parte técnica de Guillermo Correa. Al micrófono Carla Larrabeiti. Hoy es jueves 25 de febrero. Comenzamos en Fuerteventura, porque Blas Acosta, el presidente del Cabildo, ha renunciado a su cargo. Precisamente el dirigente del Partido Socialista, Blas Acosta, ha comunicado este jueves en el Pleno que renunciaba a su cargo, tras reconocer que había perdido la mayoría que le permitía hasta ahora gobernar la corporación. Apuntó que no iba a ser un obstáculo, ni tampoco a permitir artimaña, ya que desde hacía una semana se enfrentaba a una amenaza de una posible moción de censura de que él rechazó a los presupuestos de 2021 y evidenció las discrepancias entre sus socios de gobierno. Escuchamos el momento exacto de esa renuncia.
Punto número 16. Asunto de urgencia. Comunico a este pleno y en este acto mi renuncia a la presidencia del Cabildo, la cual entrego al señor secretario para que su diligencie. Y dejo de ser en este momento, como dice la ley, presidente del Cabildo. Prefiero la opinión jurídica que la opinión personal, luego lo hace, señor secretario.
También cambiamos de asunto, pendiente del Consejo de Gobierno de Canarias, que será esta tarde cuando se digan precisamente los asuntos en los que se han tratado. Se va a aprobar allí, en ese Consejo de Gobierno, previsiblemente este jueves, ese decreto ley para la concesión de los 165 millones de euros en ayudas directas a las pymes y también a los autónomos afectados por esta crisis sanitaria. Para agilizar el abono de estos fondos, el Ejecutivo se va a apoyar en las cuatro cámaras de comercio del archipiélago, que van a ser las encargadas de verificar la documentación y también de proceder al pago. Lo cuenta el secretario general de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Luis Padrón.
Examinamos la documentación, le proponemos una resolución al gobierno autónomo y una vez ellos nos den el visto bueno, nosotros procederíamos al pago de las ayudas en función de las necesidades, no tanto de la empresa, sino si las necesidades que vienen marcadas en la orden, porque tienen que ver en dos tipos. Una cantidad fija para los autónomos, y para las pymes y para autónomos con empleados varía según cuál ha sido la pérdida de su facturación el año anterior. Y con eso paremos, ya el programa informático te canaliza y te adjudica cuál sería el nivel de ayuda que recibiría la empresa.
También ha habido reacciones sobre el nuevo paquete de ayudas anunciado ayer por Pedro Sánchez, con un importe de 11.000 millones de euros para el sector turístico y hostelero. Desde la patronal de Las Palmas, desde la Confederación Canaria de Empresarios, han tirado de ironía. Su vicepresidente José Cristóbal García dice que al gobierno de España le ha costado darse cuenta de la falta que hacía poner sobre la mesa las ayudas directas a las empresas.
Primero, estos son anuncios, ¿no? Eso es publicidad. Lo que sí es bueno es que por fin se han dado cuenta de que hay que aplicar ayudas directas. Han tardado un año de pandemia en darse cuenta. Creo que hemos sido el único país de Europa que ha tardado tanto en darse cuenta que hay que mantener con vida el tejido productivo y parece que por fin lo entiende.
El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Jorge Marichal, también ha estado muy pendiente sobre este asunto, sobre esas ayudas, y ha pedido al gobierno central que concrete ese fondo y ese paquete, porque según ha apuntado, no saben de qué se trata ni tampoco en qué va a consistir.
Estamos hablando de exoneraciones e impuestos, estamos hablando de tener en cuenta toda la fiscalidad a nivel no solamente nacional, sino también de las administraciones locales, para que tengan en cuenta que el sector pues prácticamente lleva cerrado y pasando los fatales desde hace un año y, como digo, positivo, pero es verdad que también necesitamos que dejemos de tanto anuncio y que empecemos a ver las ayudas que lleguen a las empresas, que realmente cuando las necesitan es ahora, en estos momentos, y no seguir esperando y esperando, ofreciendo esas posibles ayudas que por parte también de algunas comunidades autónomas se han planteado, pero que al final no acaban de llegar.
Desde los sindicatos también aseguran que falta información de cómo se va a desarrollar este paquete, pero Ignacio López, el secretario general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras de Canarias, dice que este apoyo financiero no puede pasar por alto, no puede pasar sin garantía de empleo, y tampoco que las empresas lo utilicen para despedir a sus trabajadores.
Porque la crisis ya no es solo de liquidez, sino de solvencia, y que en la medida de lo posible hay que proponer apoyos financieros y ayudas a los sectores que lo necesitan, ¿no? Pero estas ayudas y estos apoyos financieros no pueden pasar las garantías de empleo para que con el dinero que recibamos tanto de Europa como que pongamos de nuestros propios impuestos, pues las empresas no lo utilicen para despedir a sus trabajadores y trabajadoras, sino todo lo contrario, que este dinero sirva para mantener el empleo, ¿no?
Cambiamos de asunto. Tenemos que hablar de inmigración porque esta mañana llegaba un cayuco con 57 inmigrantes subsaharianos a bordo. Todos ellos, todos varones, llegaban precisamente por sus propios medios al puerto de La Restinga, en el sur del Hierro. La embarcación fue detectada muy cerca de la isla, por lo que Salvamar Adara se limitó a acompañar a sus ocupantes hasta el muelle para asegurarse que no sufrían ningún accidente. De ello, de estos 57, de estas 57 personas, 8 son menores y 4 se encuentran en mal estado. Por lo demás, también, en cuanto a este tema, el Observatorio para la Inmigración de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna están trabajando para crear un plan de inclusión de los migrantes que estén en el campamento de Las Raíces con los vecinos de la zona y ofrecerles también actividades donde ocupar su tiempo. Es una iniciativa que ya se ha hecho en la isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, y que a priori parece una herramienta eficaz mientras estas personas permanecen recluidas en las islas sin poder salir hacia la península. Vicente Zapata es el director del Observatorio para la Inmigración.
Pues tanto las personas que están alojadas como la vecindad pues se pueda beneficiar de estas circunstancias, ¿no? De hecho, es algo que se ha manifestado aquí en la isla de Tenerife y también yo particularmente he escuchado en Gran Canaria, en la zona de la isleta, ¿no? Como la vecindad está por, primero, garantizar obviamente las condiciones de estancia de estas personas, pero que también la vida comunitaria pues no se vea alterada, más al contrario, que se vea enriquecida por esta estancia.
En Gran Canaria, el concejal de Seguridad de San Bartolomé de Tirajana ha cargado en contra de la delegación del gobierno y asegura que le están tomando el pelo, ya que no hay ningún tipo de coordinación entre ellos. El edil Samuel Enríquez, concejal de Seguridad de San Bartolomé, de este municipio, ha asegurado que no tienen contacto y que tiene información que se están trasladando a más migrantes a instalaciones del municipio sureño y que no se están produciendo derivaciones ni a los centros instalados provisionalmente ni tampoco a la península. Pide y exige aclaración en este tema.
Lo que nos filtran es que no se ha realizado ningún traslado de migrantes de San Bartolomé. Mira, al contrario, hay migrantes del Ayuntamiento de Mogán que han sido trasladados a Tunte y sé de fuente de una ONG que están intentando trasladar también a algún centro turístico de San Bartolomé. Esa es la información, insisto, que tenemos nosotros desde el Ayuntamiento. Yo particularmente, como concejal de Seguridad, no tengo contacto con delegación del gobierno y la hemos tenido desde el principio de esta crisis, básicamente las reuniones de coordinación, pero se siguen haciendo los traslados.
Y mientras tanto, también actualizamos los datos de coronavirus en Canarias. En la última semana se han registrado 96 brotes de coronavirus con 21 ingresados y un fallecido. Nos cuenta más detalles nuestro compañero Daniel Pinelo.
En la última semana se han registrado en Canarias 96 brotes de coronavirus con 21 ingresados y un fallecido. 48 brotes corresponden a Gran Canaria y 44 a Tenerife. Además, destaca uno con 21 migrantes afectados en esta última isla. Nuevamente, la mayoría de brotes son de origen familiar, entre no convivientes y con varios domicilios afectados. Sanidad sigue pidiendo extremar las medidas porque uno de los brotes, localizado en Fuerteventura y que afecta por el momento a 3 personas, tiene su origen en una fiesta de cumpleaños. Respecto a los contagios diarios, ayer se notificaron 219 positivos, de los que 83 son de Gran Canaria y 73 de Tenerife. Y aunque todavía es pronto para saber si el carnaval ha influido, en los últimos días se está viendo un ligero repunte de casos. El sábado pasado, la incidencia acumulada a 7 días bajó a 47,6 casos por cada 100.000 habitantes, pero ahora ya ha vuelto a superar la barrera clave de los 50. Se sitúa en 53,8.
Y contarles que un frente atlántico va a dejar hoy viento fuerte en Canarias y también se prevé que tengamos precipitaciones débiles. Nos lo cuenta David Suárez desde la Agencia Estatal de Meteorología.
Y se han ido extendiendo, pues empezó por las islas más occidentales, La Palma, La Gomera y El Hierro, y se extendieron también de madrugada y empezaban en Gran Canaria y Tenerife. Este episodio de vientos intensos, con los avisos amarillos que tenemos en vigor por rachas hasta 80 kilómetros por hora.
Y contarles un último apunte: la policía local de Las Palmas de Gran Canaria desalojaba esta semana 32 personas por celebrar una reunión para jugar al bingo en un local de una asociación de barrio capitalino de Chamán. Volvemos a las 3:04 de la tarde. Ahora se quedan con la actualidad deportiva. Que tengan un buen día. Muy buenas tardes.